Amigos, HBO Max ofrece una gran variedad de excelentes series con y sin guión de HBO Originals globales a Max Originals locales y asombrosas series adquiridas. Es el mejor hub de contenido y todo en un solo lugar. En HBO Max encuentran grandes series para todos los públicos que llegan a la plataforma cada mes, así como una gran variedad de series de biblioteca. Para una muestra, hoy estaremos hablando de una de las mejores series que ha lanzado HBO Max en los últimos años. Una que se llevó el Emmy a Mejor Serie de Drama en 2020 y 2022. Y por supuesto, acaba de tener el estreno de su cuarta temporada este pasado domingo 26 de marzo. Estamos hablando de Succession. Ya está la temporada 4. Y al final, quédense porque vamos a dar una recomendación relevante para ayudarnos a aguantar la espera para el siguiente capítulo. Yo soy Iván Morales y me acompaña hoy. ¿Cómo te llamas, señorita?
Hola, yo soy Penny Oliva. Gracias por estar aquí con nosotros.
Oye, ya se estrenó la nueva temporada de Succession.
Ya sé, ¿sabes qué? Sí estuve esperando este momento. La segunda temporada se quedó. Esto es lo que me gusta de Succession, justamente. Voy a entrar al punto ya. Estuve esperándola con muchísimas ansias porque se quedó arriba, ¿sabes? O sea, el final de la segunda temporada. Nos dejó colgando de emoción, ¿no? Son los hijos, porque además esta es una serie que ha sido llamada, es mucho más compleja que eso, pero es Daddy Issues la serie, ¿no?
Sure, sí, okay.
Los hijos, se dan cuenta que, pues básicamente, lo que ya sabíamos, ¿no? El papá interpretado por Brian Cox, que es este empresario de este conglomerado de medios, billonario, ¿no? Inspirado en Rupert Murdoch, me parece, de Fox, ¿sí, no? O estoy
Sí.
diciendo barbaridades.
No, no, sí. De hecho,
Sí.
fue, perdón, es que me puse a investigar y tengo datos, un par nada más. Uno de
Ah,
ellos es
sí.
este.
Este es el
La
momento.
Jesse Armstrong, que es el creador, comenzó a escribir. Lo que él empezó a escribir fue una película sobre los Murdoch. Eventualmente cambió de parecer, sucedieron cosas, ya ves que en Hollywood las cosas cambian, y decidió mejor hacer esta serie. Que en la cual ya cambió todos los nombres y además de los Murdoch, se inspiró ya en otras familias que han sido como estos titanes de industria de medios y así es como creó a esta familia Roy. Entonces, sí está inspirada en los Murdoch, pero pues obviamente tiene cosas que ya son inventos de
Claro.
Jesse Armstrong, quien produjo la serie, curiosamente, de la mano de Adam McKay y Will Ferrell, que a ambos los conocemos por hacer películas de comedia y de repente. Adam McKay, sobre todo, decidió que quería hacer cine de prestigio y pues muy bien le ha ido y con esta
Pero
serie. Pues...
creo que es una combinación muy padre porque justamente la serie, además de que es un dramonón, ¿no? Y que te cala en muchos aspectos, y ahorita vamos a hablar de eso, también es una serie con mucho humor y
Mucho.
sabe cómo mezclar ambos, ¿no? Y al mismo tiempo manteniendo, nunca caricaturizando a sus personajes. Además, se ve que es una escritura que ama a sus personajes. Todo el tiempo los no los no los pone como personajes aspiracionales, ¿no? A mi forma de verlo, porque constantemente te está recordando que estos son personajes billonarios, pero están muy solos, no quieres ser ellos, ¿no? Obviamente quieres vivir en donde ellos viven y tener los aviones que ellos tienen y los barcos que ellos tienen, etcétera, pero en realidad no quieres ser ellos. Al mismo tiempo, la escritura es tremendamente compasiva, ¿no? Se ve que los escritores aman a sus personajes, no están caricaturizados, son súper complejos, es una escritura a la que no se le ven las costuras por ningún lado. Bueno, a mí, por más que yo intento saber cómo escribir este tipo de personajes, no lo veo, ¿no? O sea, me pasa con Succession lo mismo que me pasa cuando escucho música. Yo no soy alguien que sabe hacer música, o sea, no, mi cabeza no entiende la composición musical, o sea, como que sí
Sí.
siento que la gente que compone música es como de, ni siquiera sé cómo empiezas, o sea, que así me siento hacia Succession, ¿no? O sea, y eso que obviamente, como crítica de cine o persona que nos hemos dedicado a esto, entendemos los procesos de escritura, entendemos de guión, entendemos estas cosas, pero aún así me cuesta mucho trabajo entender cómo se empieza a escribir una serie como esta, porque me parece que la escritura es sublime. Y justo estaba esperando, obviamente, el primer capítulo de la tercera temporada. ¿Y cómo puede ser que el primer capítulo, por lo regular los capítulos de final de temporada te dejan colgando, ¿no? Es como el cliffhanger tal cual, para que estés esperando el siguiente capítulo. Por lo regular los primeros capítulos de cada temporada empiezan a plantear cosas, ¿no? Uh-huh. De lo que vamos a ver. No, aquí empieza otra vez arribísima, o sea, y el primer capítulo es otra vez esta lucha de poderes que te tiene agarrándote del asiento, y es como de, ¿qué está pasando? Esto se siente como un final de temporada, pero si tú creías que había acabado este enfrentamiento entre padres e hijos en la segunda temporada, lo que viene ahorita en este primer capítulo, sí me sorprendió, o sea, sí es como de, ¿a dónde vas a partir de ahorita, ¿no? No sé, sí. Me sorprendió mucho por eso.
Sí, creo que lo que dices de los guiones sí es muy cierto. Yo en mis clases, cuando le enseño o trato de enseñar a la gente guionismo, o sea, una de las claves que trato de enseñarles y que dicen todos los teóricos y todos los libros dicen es confía en tu público, ¿no? El público es mucho más inteligente de lo que muchos creadores y creadoras les dan crédito. Y creo que no solo Succession, sino HBO tiene una larga historia desde Sopranos, Sex and the City, Six Feet Under, de crear series, Game of Thrones, obviamente, de crear series que confían mucho en el público. Y es esto justo lo que dices, no sientes Succession, arranca, como dices, esta cuarta temporada hasta arriba, cuarta y última, por cierto, arranca hasta arriba y no siente la necesidad que sentirían muchas otras series de recapitular. En la cabeza de Jesse Armstrong, el creador, o de todos ellos, es, pues, manito, si le entiendes, si estás al día, qué bueno, si no, es muy tu problema, porque yo tengo cosas que decir. Y eso me gusta mucho. Y lo que decías de los personajes también, es que sí tiene mucha comedia, creo que sí debemos decir, es una comedia difícil, o sea, es una comedia ácida, dura, oscura, no es el pastelazo al que Adam McKay y Will Ferrell nos tenían acostumbrados, y todo viene de los personajes, es una comedia que se genera a partir de cada uno de los personajes y pues un drama también, y a mí lo que más me gusta de la serie es cómo están delineados los personajes.
Totalmente, los personajes, y cómo sus alianzas van cambiando todo el tiempo sin que se sienta gratuito, ¿no? Sí. Como de que nada más quieres... Porque luego tenemos series en donde se empiezan a poner enredadas las cosas, sobre todo ya cuando estamos hablando de una tercera temporada, ¿no? O sea, creo que también eso hay que entenderlo. Ayer estaba pensando aquí en Succession.
Sí.
No, sí. Esta es la tercera temporada, ¿no?
No, es la cuarta.
¿Estamos en la cuarta? Dios sí, mío.
En la cuarta y última.
No puede ser. Bueno, estamos en la tercera, cuarta.
La cuarta.
Estamos en la cuarta. Es que te juro que... No, les voy a decir por qué me cuesta trabajo entenderlo. He visto toda la serie. Evidentemente ya olvidé en qué temporada vamos. Pero a lo que iba es, más a mi favor, estamos en la cuarta temporada. ¿Cuántos shows vemos que en la cuarta temporada lo sentimos, seguimos sintiendo la tensión de forma tan orgánica? Sí. O sea, estamos hablando de que esta es su temporada final y por lo regular ya cuando los shows, ¿no? Que quieren además presentarnos muchos personajes con alianzas que cambian todo el tiempo, que hay intriga. Por lo regular hay un punto en donde se empiezan a sentir un poco enredados nada más porque sí, ¿no? Uh-huh. Porque quieres nada más crear conflicto porque sí, ¿no? Hemos estado hablando de ese tipo de series también. En Succession eso no pasa. Temporada, es que tras temporada, tras temporada, te mantiene a ninguno de los personajes, los mantiene estáticos, ¿no? En cuanto a sus alianzas, en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus necesidades. Al mismo tiempo, mantiene la esencia de cada uno. O sea, ninguno hace cosas que dices, ay, eso no lo haría Roy, ¿no? O eso no lo haría Logan, ¿no? Eso no lo haría... Todo es muy orgánico, todo sale de quién es ese personaje, pero al mismo tiempo son un poquito impredecibles, ¿no? Este nido un poco de víboras, ¿no? Que es esta familia. Al mismo tiempo ves que se quieren, pero no, es una cosa, no sé, me tiene muy sorprendida este show desde el inicio. Cuarta temporada, no puedo creer. Es que ahorita... no puedo creer, o sea, viendo el primer episodio, no puedo creer que estemos en una cuarta temporada de un show. De verdad.
A mí lo que me gustó mucho de este capítulo, además de que arranca ya hasta arriba y no tiene empacho en no explicarte lo que está pasando en caso de que no hayas entendido, es que creo que va por la misma línea que decías, de los personajes están tan bien delineados que puedes entender cómo, porque ahorita están en una alianza todos, ¿no? Los hijos. Al menos eso nos quieren hacer creer y se quieren hacer creer entre ellos, que están todos aliados para, en este caso, ganarle a su papá la compra de Gojo, ¿no? Se llama la empresa que están poniéndose de acuerdo para comprar. Pero cada uno puedes ver que tiene intenciones diferentes. Y curiosamente, creo que la cosa que más me sorprendió de este es que, de este primer episodio, es que el más, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Crass, como el más...
burdo, no sé.
Burdo, ajá, como burdo, rudo, feo, grotesco de todos, que es el personaje de Kieran Culkin. ¿Cómo se llama el chamaco?
Kieran, el que interpreta a Kieran,
Roman, sí. Él, que es el que es muy asqueroso él y tiene ideas muy raras, es el más sensato o el más lindo, el que está como más preocupado por, oigan, ¿pero qué no íbamos a hacer ya una familia feliz? ¿No íbamos a ser nada más hermanos felices? ¿No podemos nada más hacer eso? Eso me gustó mucho y te la crees. Sí, creo que, digo, ya las intenciones de él se van a ir revelando un poquito, pero me gusta que puedes notar dentro de esta alianza que tienen las intenciones ocultas de cada uno de ellos.
Totalmente, sí. Todos los personajes. Además, ¿sabes en qué me quedé pensando ahorita que mencionabas todo esto?
En Kieran Culkin.
En Kieran Culkin, yo raro, ¿no? Obviamente esta es una serie densa, es un drama, ¿no? Tiene este humor, sí. Pero no es el humor jajaja, ¿no? O sea, no, sí. No es de la carcajada, no es un humor de carcajada abierta, ¿no? Es insidioso. El humor, ¿no? De lo que estamos viendo, este espectáculo. Al mismo tiempo, he encontrado momentos de ternura y eso también me ha llamado la atención. Obviamente, Logan Roy es un señor, pues, muy dañado, ¿no? Está tremendamente solo, piensa que en el capítulo pasado lo mencionaba, ¿no? Que básicamente la vida es un mercado y todos somos productos, ¿no? Que estamos en venta o sea, la vida prácticamente es pura transacción. Él así ve a las personas, así ve la vida, así ve todo, ¿no? Incluso cuando ama a sus hijos, porque esa era una pregunta, y eso está interesante, que sí le hizo Brian Cox al principio a los guionistas. Les dijo, bueno, pero para entender a su personaje, le dijo a Jesse Armstrong, bueno, pero Logan Roy sí ama a sus hijos, y Jesse Armstrong le dijo, sí, sí los ama. Lo que pasa es que para ellos son un pain in the ass, son un pain in the ass, ¿no? Porque Logan sí ve a sus hijos como estos inútiles, no les puedo dar el emporio familiar porque no van a saber qué hacer, no confía en ellos. Al mismo tiempo tiene una dimensión que me da mucha ternura, que es esta dimensión sola. Él está seguro de lo que hace, es de estos hombres, ¿sabes? De esta generación que... Todo lo hacen, ellos creen que la vida nada más es una selva y sobrevive el fuerte, y ya sabes, como toda esta mentalidad conservadora, ¿no? De ese tipo de hombres empresarios y sobre todo de esa generación, no duda, y al mismo tiempo hay una dimensión de él que está vacía, ¿no? Y que sale también en este episodio, cuando tiene como esta plática con su ballet, su guardaespaldas.
Asistente.
Su asistente que le dice, tú eres mi mejor amigo, o sea, no sé, este tipo de cosas, que tiene también Brian Cox, que lo quieres abrazar, pero luego también lo quieres como cachetear, no sé, o sea...
Hay mucha soledad en la serie, o sea, sí, digo, sí, hay mucho que hablar de ella como en términos de lo divertida que es, lo entretenida que te mantiene. Lo que comenta aquí Israel Fernández, dice, la escritura de Succession es tan brillante que a pesar de que no entiendo la mayoría de los diálogos que hablan de movimientos de negocios, nunca me siento perdido. Y eso es muy cierto. Y dentro de todo eso, en el fondo...
Totalmente. Que además, perdón que haga este paréntesis, eso pasa en este capítulo. Hay un momento al principio en donde están, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? No, a ver, que no estás entendiendo muy bien, o sea, a mí también me costó trabajo entender lo de las adquisiciones y o sea, sabes, el licitador y cuánto tiene el porcentaje de no sé qué, pero estás emocionada porque sabes que están planeando algo en contra del papá y que, o sea, sí, te entiendo perfecto a lo que te refieres.
Hay un momento en el que de repente sí me pongo mi gorrita de escritor y sí digo, híjole, toda la investigación que tuvieron que hacer para... Porque los términos tienen que ser correctos, porque hay gente en la vida, o sea, tú y yo no somos una buena medida de cosas financieras, entonces hay gente en la vida que sí entiende esto y tiene que tener sentido para ellos. Entonces toda la investigación sí ha de haber estado muy intensa, pero no, a lo que iba es que detrás de todo esto sí hay una profunda soledad de todos. Creo que en el core, ¿no? al centro de toda la serie, hay mucha soledad. Y cómo, o sea, creo que básicamente lo que está diciendo es que esta persecución por tener más y más y más y más te termina alejando, te termina aislando. Y creo que eso se me hace muy interesante. Está ahorita el capítulo este, el primer capítulo de la cuarta temporada, termina, o ya por el final, llega Shiv, que es la hermana, con su esposo, con Tom, de quien se está separando. Y esa escena me pareció muy, muy incisiva, como llegan a un departamento que además es enorme y oscuro, están ellos dos solos y no se hablan.
Porque incluso ni el perro puede moverse libremente por la casa.
Eso, exacto. Mira, eso se llama metáfora. el perro estaba enjaulado.
Están en esa casota, pero están atrapados, obviamente, hasta el perro.
Sí, y creo que el hecho de que, porque además, si te acuerdas, se están separando por cosas del negocio. No se están separando porque es una pareja que ya se dejó de entender o lo que sea. Se están separando porque él la traicionó. Al revelar información que era privilegiada, que no tenía. Entonces, que también las relaciones personales así se ensucien por todos estos temas de sus negocios y que, o sea, ya son billonarios, ¿cuánto más pueden tener? Y nada más los está como aislando más. Creo que ese es un comentario interesante que hace la serie.
Sí, eso que decías creo que nos lleva de nuevo al concepto de lo transaccional, ¿no? Y lo que está interesante y que se puede ver en el matrimonio de Shiv, que es interpretada por Sarah Snook, y Tom, que es el señor Darcy en Orgullo y Prejuicio, la película de Joe Wright. Pero y aquí hace un personaje totalmente diferente, obviamente. El matrimonio de ellos, a pesar de que había amor, atracción, no sé, algún tipo de vínculo que sí iba más allá del negocio, evidentemente, también fue muy transaccional. Tom desde el principio está muy interesado en pertenecer a esa familia y estar cerca de Logan Roy. Desde el principio te dejan claro que a él le interesa mucho ser parte de esa familia por una cuestión de estatus, por una cuestión de poder, por una cuestión de ir avanzando y de que le den un puesto. No recuerdo si en la primera temporada él ya está contratado en la empresa familiar, sí. Pero bueno, ya ves que ahorita es director de noticias, todo eso lo ha conseguido a través de su matrimonio con Shiv, pero se puede ser transaccional, porque de hecho creo que todos lo somos, o sea, sí hay una dimensión transaccional en nuestras relaciones, que obviamente estas personas llevan al extremo, pero que puede convivir con lo otro, y creo que la escena a la que te refieres cuando se van a separar del final, ¿no? Del episodio pasado, que tienen este momento en donde están dándose cuenta que quizás su matrimonio pues se ha acabado, yo pensé que iba a ser una escena precisamente por esta dimensión transaccional que todos tienen, de cinismo un poco, yo pensé que iba a ser más cínica, yo pensé que iba a ser de, bueno, bye, pues sí, ¿no? Y se iban a lanzar un par de indirectas, iban a ser sarcásticos, iban a ser cáusticos, no sé, o sea, como todo se iba a ir por ahí, pero es una escena muy emocional, realmente les duele separarse, realmente les duele saber que su matrimonio no está funcionando. Hay algo ahí que es que está más allá de la transacción, y me parece muy interesante que convivan ambas cosas en los personajes de Succession, que esté esta onda transaccional de costo-beneficio todo el tiempo se trata de costo-beneficio, al mismo tiempo son hermanos que se quieren, pero que por alguna razón pueden disociar esas dos cosas, ¿no? Igual el papá se ve tremendamente, hay indicios de que el papá está extrañando a sus hijos en su cumpleaños, ¿no? Y hay toda esta negociación de ¿y si le hablan? ¿Y si él nos habla? ¿Y si le...? O sea, ¿no? Incluso el amor se negocia. O sea, están negociando una llamada de feliz cumpleaños, papá, ¿no? Incluso eso están negociándolo. Entonces, todo es una negociación, todo es una transacción, todo es costo-beneficio, y al mismo tiempo hay amor y hay cariño y hay esas cosas que pensamos que no pueden existir y que, o sea, si tú me preguntas, o sea, que yo pienso que no pueden existir juntas, o sea, ese es el asunto, que Succession todo el tiempo me confronta con cosas, ¿no? Los quiero decir, no, esta familia no se quiere, evidentemente no se quiere, y constantemente la serie me está retando ese simplismo, ¿no? Que yo quiero pensar que no se quieren, es más, me hace sentir cómoda si pienso que en realidad no se quieren, porque eso me aleja de ellos, ¿sabes? O sea, claro. es como yo sí quiero a mi familia, yo nunca voy a ser así, yo nunca voy a ser convenenciera, yo nunca voy a ser transaccional, ¿no? Nunca me voy a ver a mí misma como un producto que da y que obtiene a cambio, etcétera. Pero si la serie constantemente me está diciendo, ah, pero por cierto, aquí sí hay sí se quieren, o sea, sí hay amor, ¿no?
Es que...
O sea, quizá no es el amor al que tú estás acostumbrado, pero sí hay, me confronta, o sea, como que, y me acerca a ellos, y no me gusta sentirme cerca de ellos, entonces es una cosa muy interesante la que hace Succession.
Creo que todo viene de los personajes que están muy bien construidos. Al principio decías que no son caricaturas, y creo que lo que los hace no ser caricaturas son justo estos momentitos, y sí son muy pequeños, o sea, casi casi si parpadeaste los pierdes, estos momentitos de vulnerabilidad, las miradas, y también, digo, la calidad de actores que tiene, que son, es una cosa impresionante, porque lo que decías de Brian Cox, por ejemplo, que en la fiesta se nota que tiene un dejo de tristeza porque no están sus, o sea, que sí, una parte de él quisiera que estuvieran nada más sus hijos con él, eso es el actor haciéndolo, porque no hay un diálogo en el que nos diga, ay, cómo quisiera que una, ¿sabes? O sea, y lo mismo con ese momento en el que se separan Tom y Shiv, se ve en sus rostros como esa soledad, esa tristeza, y a Roman también en algún momento, en las temporadas pasadas, no me acuerdo exactamente qué pasa, pero me acuerdo que se le ve cómo se le rompe el corazón, y obviamente inmediatamente entra su mecanismo de defensa. Creo que esos momentitos son los que les dan esa tridimensionalidad a los personajes.
Exacto, y no nada más a los Roy, porque siento que muchas veces cuando, claro. Y esa es otra cosa, que muchas veces, y creo que ha pasado en otras series, ¿no? Que son como muy corales y que hay muchos personajes, de pronto cuando se enfocan mucho en uno, sueltan a los demás, ¿no?
Sí.
Y parece que los demás se quedan un poco inmóviles, como si fueran muñecos, ¿no? Esperando sí. A que juegues con ellos, y eso no le pasa a esta serie, porque están los Roy, pero también están otros personajes alrededor que me parecen también interesantes y que no los olvidan. Tampoco los hacen unidimensionales nada más para servir a los propósitos de los personajes principales. Y estoy pensando en Nan Pierce, que es esta CEO, dueña, ¿no? Billonaria de la otra corporación que es un poco rival de la... Se me va el nombre de la corporación de los Roy. Pero bueno, es la rival y la quieren comprar, ¿no? Nan Pierce es un poco la dueña de la empresa tipo CNN, ¿no? En ese universo. Es una empresa que a diferencia de Fox News, ¿no? Que serían los Roy, sí creen en el periodismo, en verificar sus datos, ¿no? En mantenerlo a salvo de ideologías, en el rigor periodístico, creen las noticias, etcétera, pero ya está como en una posición vulnerable para ser adquirida, ¿no? Y Logan Roy ha querido adquirir esa empresa, etcétera. Y al principio ella en la temporada pasada te la pintan como esta matriarca de las noticias, tanto de su conglomerado como de su familia, uh-huh. que tiene valores y convicciones como muy firmes, ¿no? Vela por el periodismo, vela por los valores de la verdad y la democracia y todo eso, y no le encanta la idea de que justamente Logan Roy adquiera su compañía. Al principio se niega, pero en esta temporada empezamos a ver que en efecto está aceptando, ¿no? Porque pues es que a todo el mundo le llegan al precio, ¿no? Sí. Y pues si te avientan billones de dólares, ¿no? Pues sí, obviamente los vas a tomar. Y en esta temporada justamente es de nuevo esta persona que supuestamente es o ella se vende como alguien mucho más empática o virtuosa como lo quieras llamar, le llegan al precio. O sea, sigue siendo una transacción y no solamente le llegan al precio, sino que se pone en medio, pone a luchar, ¿no? Pone a ambos, a los hijos y a Logan Roy, a estarse pues contrapunteando a ver quién da más, da más por su compañía, ¿no?
Ahí sí me entra la duda para preguntarte a ti, ¿qué tanto le creíste? Porque todo ese momento ella está muy, ay, no, es que no sé si quiero tanto dinero.
No le creí nada. Estaba jugando sus cartas y era como de, ay, qué fea posición estar en esta. Qué feo estar en esta posición, pero ¿alguien dijo 10 billones? O sea, están estos matices, ¿no? En todos los personajes y constantemente... pues sí, ¿no? A todo el mundo le llegan al precio y sí son un retrato que te causa, ¿cuál es la palabra? Es que no es morbo, porque no es una serie que apele a tu morbo, pero sí es un espectáculo, ¿no? Del exceso, ¿no? De tú como espectador, sí estás así como, es un retrato muy mórbido del exceso y de lo obsceno que es ese exceso y esas esferas, ¿no? Y de lo obsceno que es estar en el cuarto donde se toman ese tipo de decisiones y el lenguaje con el que hablan es de billones de dólares y, ¿sabes? Y además saber que, por ejemplo, los chavitos, ¿no? Los niños, como les dicen, que me da mucha ternura que para todo le dicen a Logan Roy, son los niños.
No, a mí me encanta, sí.
Son los niños. Los niños están... están dando 10 mil millones de dólares para comprar una empresa, pero la razón por la que llegan a esa cifra tan exorbitante es porque le quieren ganar al papá. O sea, no es ni siquiera una decisión empresarial sensata, ¿no? Que es parte de lo que a Logan Roy le molesta. Oye, aquí ya estamos hablando un poquito con spoilers, ¿está bien?
Sí, pues es que sería, digo, no son spoilers masivos porque tampoco la hemos visto, pero sí, Sí, pues.
Bueno,
sí.
Lo bueno de Succession es que no se puede spoilerear tanto, yo siento. O sea, sí, creo que
no hemos visto nada más que el primero, ¿no?
El primero, sí. Pero bueno, ni siquiera son decisiones. O sea, son estos. Imagínate estas personas que tienen todo el dinero del mundo, tanto que ni siquiera pueden dimensionar cuánto dinero tienen, y están aventándolo todo nada más porque quieren vengarse del papá, un poco, ¿no? Entonces, sí es muy obsceno ese retrato, al mismo tiempo es fascinante.
Dijiste, ahorita hace ratito dijiste teatro o circo del exceso. Dijiste un teatro o un circo del exceso.
Es un espectáculo de los excesos.
Ninguna de las dos dijiste otra palabra enteramente diferente, pero bueno.
Pero me gusta circo.
La frase espectáculo del exceso también me remite a otra serie que acabamos de terminar, que es White Lotus, y también hace a su manera una crítica de lo mismo, de esta gente que tiene tanto dinero que no sabe ni qué hacer con él y que gastar, no sé, 5 mil, 10 mil, 15 mil o 10 mil millones de dólares, les da igual. ¿Tú les ves y los conductores a las dos o...?
Ahorita que estaba yo hablando del espectáculo del exceso y de que es fascinante y todo, justamente me puse a pensar en The White Lotus, así como que mi cabeza se fue, se escapó, se escapó a las vacaciones de White Lotus. Y sí, ¿no? O sea, en White Lotus se hace una crítica al privilegio, pero también siento que es una crítica, porque aquí los Roy están como en una batalla, ¿no? Son como juegos mentales todo el tiempo y intriga y, ¿no? Política dentro de la familia. En The White Lotus siento que mucha de la crítica también viene hacia el privilegio, pero cuando no te das cuenta de que tienes privilegio, obviamente, y también me da mucho, claro, me da esa impresión, pero también no solamente no te das cuenta del privilegio que tienes, sino a mí lo que me gusta mucho de White Lotus es que son estas personas, cuando te vas de vacaciones, muchas veces vas a encontrar algo, o ya sea paz, o espiritualidad, o ya sabes, es como está muy ligado como a consentirte a ti, a tu cuerpo y a tu mente, y el spa, y ya sabes, como y encontrarte a ti mismo otra vez en la belleza de la naturaleza. O sea, como que hay, wow, todas estas experiencias que estás buscando en las vacaciones muchas veces, y cuando tienes privilegio, es como de voy a pagar muchísimos dólares para encontrarme a mí misma en la playa y hacer yoga y meditar, y ya sabes, como... Ajá. Ese tipo de contradicción de te vienes a encontrar aquí a la Riviera Maya, te vienes a encontrar, vienes a encontrarte y a tener encuentros espirituales y estar en contacto contigo y ponerte creativo y renovarte, ¿no? Porque nos vamos a las vacaciones a renovarnos, mientras, wow, todas estas personas morenas de la Riviera Maya están todo el tiempo sirviéndote como para que puedas encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que es ahí donde le pega, siento, a The White Lotus.
Sí, creo que esa ceguera de privilegio, creo que sí es donde se podrían más o menos comunicar. Evidentemente, pues, son dos áreas completamente diferentes, ¿no? Una es de negocios y la otra es lo que dices de vacaciones, pero es la misma tela, no sé, como dos lados de la diferente moneda. No.
Sí.
No. Dos lados de la misma moneda.
Sí, de las transacciones. Creo que lo platicábamos en ese momento cuando.
Sí. Eso me recordó también que dijiste transacciones y allá, perdón, hablabas de eso también.
Sí, todas las relaciones que se plantean en la segunda temporada de The White Lotus, ¿no? Porque además es algo transaccional y está encarnado por los personajes de estas chicas que son prostitutas, ¿no? Uh-huh. Pero si te fijas, todo lo que sucede entre los personajes, alguien gana o alguien pierde. Por esa transacción amorosa o sexual, ¿no? Porque es muy sexual, ¿no? O sea, hay mucha relación sexual, digamos, en la segunda temporada. En la primera temporada sí era un poco más sobre este privilegio que no te das cuenta que tienes, y en la segunda yo creo que hablaban más sobre la dimensión transaccional de cualquier relación, ¿no? Aunque tú entres con las mejores intenciones, siempre hay algo que vas a dar y algo que vas a obtener. Y sobre todo en una relación sexual, ¿no? Estás dando poder o estás obteniendo poder muchas veces. En el caso de las prostitutas era dinero, pero también un poco de poder y, bueno.
Ajá. me encanta mucho esta, me gusta o me fascinó mucho, me generó muchas ideas este concepto de las relaciones transaccionales, de cómo si, y creo que es cierto, o sea, creo que igual hasta en relaciones, o sea, tú y yo es una transacción siempre, de alguna forma, de amor, de cariño, de gusto, de o de envidias o de lo que sea, pero siempre hay una transacción y creo que caer en cuenta, ajá, de eso.
Aunque tú no lo quieras, ¿no? Aunque a lo mejor es una transacción involuntaria. Y no sé si podemos escapar de eso. Y sobre todo en un mundo, y bueno, ahí se ponen otras cosas encima, que es en un mundo capitalista y desigual, y etcétera, etcétera. No sé si podemos escapar del mercado, como decía Logan Roy.
No, y creo que, o sea, creo que ese es mucho del comentario que hace la serie, ambas series, y bueno, sobre todo Succession, y creo que sí está intenso, o sea, rascarle como a la seriedad del asunto detrás de la parodia, de la sátira, creo que vale también mucho la pena. Este... Sí. Pues no, pues ya casi es tiempo de irnos. No sé si quieras agregar algo último de Succession o no vamos con la nos vamos, te lo prometo, con la segunda parte de esto, que es nada más hacer una recomendación relevante.
No, pues sigamos.
Ok. Bueno, pues para despedirnos, amigos, nada más les vamos a dejar un par de recomendaciones, una yo, una Penny, para que puedan ver todas están, todas las encuentran en el catálogo de HBO Max. Este, ¿quieres empezar tú con tu recomendación o voy yo?
Tú.
Yo, ok. No estaba preparado para ir primero porque a mí me enseñaron que las damas van primero. A mí me enseñaron como a los Roy.
¿Viste? Subvertí los roles.
¡Pum! Sí, me di cuenta y no estoy preparado porque no tengo la foto lista. Entonces, nos vamos sin foto porque no sé ni dónde está. Bueno. Yo les iba... ¿Qué? No, ya. Ahora...
¿O quieres qué?
No, ya voy porque te aguantas. Okay. Este,
puede ser que... cualquier cosa del catálogo porque, híjole, es que en HBO hay muchísimas cosas.
Sí, es que eso es lo difícil y justo. Yo originalmente, amigos, iba a recomendar Red Social porque Social Network, la película de Aaron Sorkin y David Fincher, es una de mis absolutas favoritas de toda la historia. Está ahí en el catálogo de HBO Max. Sin embargo, ahora que me metí a explorar qué tanto había para tener una recomendación para esta semana, encontré que está la película de George Lucas, la primera película que hizo, THX 1138. Nunca la he visto, pero siempre he tenido ganas de verla. Nunca había sabido dónde conseguirla. Al parecer está en el catálogo de HBO Max, porque ¿por qué no estaría ahí? Entonces yo me voy a ir con esa, THX 1138, la primera película de George Lucas, y es la que obviamente la que le dio el nombre al sistema THX que creó, y pues es ciencia ficción. He escuchado maravillas de ella antes de Star Wars, antes de todo, entonces me quedo con THX 1138.
Perfecto. Oye, yo voy a escoger una muy diferente. Okay. Que de hecho vi hace poco. Ven que estamos nosotros en lo que la gente ha acuñado con el término Renaissance, que es el renacimiento de Brendan Fraser.
Sí.
¿No? Que acaba de ganar el Oscar por The Whale, la película de Aaron Ross, etcétera, etcétera. Pero su mejor papel, o sea, está muy bien The Whale y todo, pero honestamente su mejor papel lo dio en la comedia de Al Diablo con el Diablo. Con el... ¡Sí!
No, es increíble, sí, estoy de acuerdo. Híjole, porque... Sí.
La de... No me gustan los crustáceos. En donde además hace un abanico de personajes increíbles, y mi favorito sí es el narcotraficante colombiano.
¡Narcotraficante colombiano!
¡Soy un narcotraficante colombiano!
Sí, es increíble. Verdad,
o sea, muy bien The Whale, muy bien todos sus demás papeles, pero nunca nadie va a superar a sus multipapeles de Al Diablo con el Diablo. La verdad, o sea, es comedia pura, es él siendo increíble, velo, nada más. Además,
logré hacerlo.
Sí estaba ahí, sí, es Brendan Fraser en el pináculo de su carrera.
Estoy de acuerdísimo, a mí también me encanta el cuando habla español, estoy realmente hablando español.
Español. Español, todo. Soy un narcotraficante colombiano.
O sea, de verdad, sí, genuinamente sí me dieron ganas de verla. Creo que sí, estoy de acuerdo. Me reí porque no estaba de acuerdo para esto. Me habías dicho otra y tenía la foto lista y le cambiaste. Entonces me tardé en recuperar. Ese fue mi híjole, nada más. No, acuérdate que aquí estamos sin productor, nomás soy yo. Entonces voy medio lo lento. Siento. Pero pues vámonos entonces, si te parece bien, amigos, vamos a regresar el domingo en la noche, después del último, no es el último, después del segundo episodio de Succession. Aquí estaremos, aquí nos vemos para seguir platicando de Succession y de otras cosas que encuentran en el catálogo de HBO Max, en donde ya saben que tienen una gran variedad de excelentes series con y sin guión, HBO Originals globales y originales locales, perdón por trabarme ahí. Nada, pues vámonos. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales y despídete tú.
Yo soy Penny Oliva y me pueden seguir en @PennyOliva.
Y nos vemos el domingo. Adiós.